Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estáis? 3 y 25, soy Pablo Acebo, bienvenidos y bienvenidas, aquí arranca Deportes COPE Asturias en este martes 11 de febrero, que es martes de Tertulión del Sporting. Estamos como siempre en directo los martes en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, y el Sporting pues no está bien. Venimos a un Tertulión después de un empate contra el peor Eibar que yo recuerdo de los últimos años, muchos minutos con 10 en el Molinón. Y todo eso sumado a que el Sporting lleva una victoria en los últimos 9 partidos. Por lo tanto, pues la gente está un poco de uñas con la directiva, el entrenador va perdiendo crédito, todas las cosas que pasan cuando los resultados no salen en el fútbol, que se mira hacia todos los sitios. No es la situación ideal, lo vamos a hablar en el Tertulión. Además, el Sporting se queda a 8 del playoff. Ayer el Oviedo empató, por lo tanto, la distancia del Sporting con el playoff son 8 puntos. Unos piensan que la temporada está perdida y otros piensan que todavía hay esperanza. Eso también lo vamos a hablar en el Tertulión. Ahora vamos a hablar del Oviedo-Eldense de ayer, que es un pinchazo del Oviedo. Es un empate en casa contra un equipo en descenso, por lo tanto es un pinchazo de un equipo que tenía como objetivo empatar con el ascenso directo. No lo consiguió el Oviedo porque no jugó bien y también una nueva polémica arbitral. Son dos seguidas, Almería y Eldense. Y está la gente en el oviedismo que trina. En el club no tanto. Ahora lo contamos. Martes muy intenso de radio, Deportes COPE Asturias en directo, como siempre los martes desde La Cañada, los bajos del Molinón.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Pues echó la persiana a la jornada 26 con ese 0-0 del Oviedo contra el Eldense en el Tartiere. Hubo polémica, pero esa polémica tampoco puede borrar y tampoco puede desviar el foco del partido flojo, muy flojo, que hizo el Oviedo. La primera parte, es verdad que no estuvo mal, el Oviedo apretó arriba, tuvo bastante el balón, llegó al área alguna vez, incluso tuvo alguna ocasión, pero la segunda parte es la nada. Y es un poco la confirmación de lo que viene siendo el Oviedo esta temporada. El Oviedo no juega bien, es una realidad. O sea, el Oviedo tiene muy buenos jugadores, pero no juega bien al fútbol. Entonces, lo que pasa cuando no juegas bien es que muchas veces dependes de las individualidades, que el Oviedo las tiene. El Oviedo tiene jugadores que le resuelven partidos. Y el ejemplo fue el último en el Tartiere, por ejemplo, contra el Castellón. Fue algo muy similar. No tuvo prácticamente ocasiones en todo el partido, pero llegó Alemão en el 93, marcó la diferencia y el Oviedo ganó el partido. Esta vez no tuvo esa suerte, porque no hubo un jugador en el ataque del Oviedo que estuviera inspirado, como suele estar Alemão, como otro día está Chaira, como Seoane cuando lo estaba. Ayer el Oviedo en general fue muy flojo en cuanto a juego, los jugadores no estuvieron inspirados. Por lo tanto, todo eso lo metes en el cóctel y te sale un empate a cero en tu casa contra un equipo que llegaba en descenso. Lo reconoció Calleja, el entrenador, que otras veces es verdad que trata de tapar el mal juego del equipo. Ayer no lo hizo, ayer reconoció que el Oviedo no estuvo bien.
Nos ha faltado el llegar a campo contrario con más facilidad para poner centros buenos y poder llegar con más gente. Hemos pecado un poco de jugar demasiado con centrales, línea defensiva, centro del campo y no llegar más rápido de lado a lado para intentar ponerle balones a los delanteros.
Esto es el juego, esto es el fútbol y esto es lo que viene mostrando el Oviedo en muchos partidos esta temporada. Y lo venimos hablando en la COPE durante muchos programas, que el Oviedo tiene muy buenos jugadores, pero no juega bien. Ahora los resultados están ahí, el Oviedo está en playoff, hay mucha gente contenta, otros que no tanto. Eso está por un lado, y por otro está la polémica. La polémica y que llueve sobre mojado en el Oviedo, porque el Oviedo viene de Almería y ayer una más. Y luego el club hay ley del silencio. La afición está que trina, pero luego en el club nada, o sea, muchos piden comunicados o rajadas de directivos, de entrenador, de jugadores. No hay nada de eso, silencio total. Y el ejemplo son Calleja y Seoane ayer en el postpartido.
Tenemos que concentrarnos en lo que podemos mejorar nosotros y en lo que podemos dar más. Las cuestiones arbitrales yo creo que son otras personas las que tienen que revisarlo.
Contra todo y contra todos, no tenemos que buscar ningún tipo de excusa, tenemos que seguir trabajando. Si nos ponen dificultades y obstáculos, superarlos, pensar en nuestro juego.
Pues ahora vamos a hablar mucho más de esa polémica. Se quedan playoff el Oviedo a 2 del ascenso directo y el Sporting noveno a 8 puntos del playoff. Lo próximo, Levante Sporting y Oviedo Albacete. 3:30 en directo, Cadena Cope.
Deportes. Cope Asturias.
Estar informado.
Martes, Deportes Cope Asturias, estamos en directo en la Cañada Real Molinón, estamos en casa, en los bajos del Estadio del Molinón. Hoy tenemos tertulión del Sporting, pero antes vamos a hablar de la polémica del Oviedo-Eldense de ayer, porque evidentemente es actualidad, ayer jugó el Oviedo y hay mucha polémica arbitral en el ambiente una vez más. Bueno, por si alguien no lo ha visto, que igual hay alguien despistado. Minuto 80 de partido, se revisa una mano de Marc Mateu, jugador del Eldense, dentro del área. Es un posible penalti a favor del Oviedo. Y Arcediano Monestillo, que es el árbitro con más partidos en la historia de Segunda División. O sea, es un árbitro que a priori tiene que ser de garantías. De hecho, pitó la final del playoff del año pasado. Bueno, pues Arcediano va a ver las imágenes a la pantalla del estadio. Pero antes de decidir si pita penalti, mientras ve las imágenes, hace algo que yo no recuerdo. Desde que hay audios del VAR, yo no lo recuerdo. Que es corregirse a sí mismo. O sea, sin que la sala VAR se lo pida, él pide que se revise una jugada que él no había pitado antes de esa mano. Es algo que yo no recuerdo, por lo menos desde que hay audios de VAR. Esta es la conversación entre Arcediano, el árbitro de campo, y el VAR.
Ponme el punto de contacto.
Vale, ahí te lo ponemos.
Ahora, José, ábremela mucho más, amplia. ¿Vale? Para ver la dinámica desde atrás.
Más atrás.
Que
más
quiero
atrás,
ver si el jugador la tiene ahí o va corriendo. Ahora, ponme la PP para ver la recuperación, si hay falta o no, ¿vale?
Correcto, te vamos a poner la recuperación en la fase de ataque, ¿vale? Ahí.
Voy a pitar falta porque creo que el número 11 le da con la rodilla atrás en el gemelo, ¿vale?
Me parece correcto.
Porque si no hubiera pitado penalti, ¿vale? Muchas gracias.
Hubiera pitado penalti por mano de Marc Mateu, pero no la pita por esa falta previa de Colombato. Objetivamente, que un árbitro le pida al VAR que le enseñen una acción que él ve en el campo a 2 metros, porque Arcediano Monestillo estaba a 2 metros de esa falta que no pita de Santiago Colombato. Eso no es un uso correcto del VAR. O sea, el VAR llegó para decidir, recordamos, aunque ya parece que esto es prehistoria, pero el VAR llegó para decidir jugadas claras y manifiestas, no para evaluar y rearbitrar jugadas que son grises, que para unos es falta y para otros no. Para mí no es falta. Para mí Colombato toca la pelota y luego puede haber contacto. Es que el fútbol es un deporte de contacto. Ahora ya como se arbitra a través de fotografías, el árbitro decide en el campo que no es falta. Y después, en una jugada, insisto, gris, que es lo importante de esto, la rearbitra en el VAR. No tiene ningún sentido, pero ningún sentido. Y luego, insisto, el VAR no está para esto, que es la madre del cordero. El VAR no está para esto. Entonces, claro, el descontento que hay genérico es tremendo. Y luego, pues el penalti, en el fútbol de antes seguramente no se pitaban. Ahora se pitan todas estas manos. Entonces, iba a pitar el penalti por mano del jugador del Eldense y no lo pita por una falta previa que, uno, ni existe, y dos, él no había pitado. Es increíble. Calleja, cuando terminó el partido, se reunió con Arcediano, con el árbitro, para hablar de lo que había pasado en el terreno de juego.
Para mí es penalti, para el árbitro no. Penalti, claro. Y ya he hablado con él, me ha atendido, ha podido dar sus explicaciones. Él tiene un punto de vista totalmente diferente al mío. Yo creo que, a ver, lo que sí puedo decir es que yo estoy muy a favor de un árbitro, una decisión en directo, que pueda ver él, persona, y que vea si es contacto suficiente o no y lo valore en el propio partido. Es mucho mejor que después en una imagen de televisión parada e irreal. Entonces, para mí es penalti clarísimo.
Es que ahí está la clave. Yo ahí estoy de acuerdo con Calleja. O sea, ya no es importante que cada uno tengamos una opinión sobre la falta o no de Colombato. Unos pensarán que lo es y otros que no. Lo importante es que el árbitro no la había pitado. Y la rearbitra después en el VAR. Es que es algo prácticamente inédito. Y más cuando iba a haber un penalti. Es una cosa, la verdad, que yo por lo menos desde que hay audios de VAR no lo recuerdo. ¿Qué pasa? Que hay un cabreo tremendo en la gente, en el aficionado, porque el Oviedo, recordamos, viene de un gol fantasma en Almería, la conversación de Ice Rage con el portero de la Almería, todo aquello que calentó mucho a la gente, y ahora una más. Entonces, la gente está muy quemada, pero el club hay una especie de ley del silencio en el Oviedo. O sea, no hay comunicados, no hay declaraciones del presidente, ni del director general, no hay nada. Y lo grave, para mí, es lo que dice Calleja. Dice, no hablamos porque si hablamos, luego nos perjudican.
Nosotros somos los que, con nuestra gente, nuestra afición, por supuesto, los que más enfadados podemos estar por diferentes decisiones. Pero de verdad, que por mucho que hablemos y digamos, que no sirve para nada. ¿Qué no sirve? Si es que vamos a hablar de los árbitros y encima muchas veces es perjudicial.
A mí esto me parece gravísimo. Y no es que lo diga Calleja, es que lo piensan los 42 entrenadores del fútbol profesional. Si hablo, me van a castigar. O sea, ¿en qué fútbol vivimos? ¿Cómo está el arbitraje para que todos los clubes estén con este miedo a que les pasen facturas si critican al arbitraje, si critican al VAR, si critican al árbitro de turno? No hablo porque es que me van a castigar. Tenemos un problema que es muy evidente con el arbitraje en España, es muy evidente, y ya no es esto del Oviedo, es que todos los días hay una y con un equipo diferente, y bueno, pues el que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero yo creo que la federación tiene que ponerse con esto, porque el problema es, yo creo que más que evidente. Paso por Asprusa y ahora sí abro el tertulión del Sporting. Estamos en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El mejor pádel del mundo llega a tu ciudad. Del 24 de febrero al 2 de marzo, el Palacio de Deportes de la Guía será el escenario del Gijón Premier Pádel P2. Las estrellas internacionales del pádel lucharán por el primer título del año en España. No te quedes sin tu entrada. Compra ya en www.gijonpremierpadel.com. ¡Vívelo en directo!
Horas y 38 minutos. Abrimos ya el tertulión del Sporting. Estamos aquí en la Cañada Real Molinón, en un día en el que la noticia en el Sporting es la campaña de abonados. Ha anunciado el club el número de abonados con el cierre de la campaña. Ojo, 22.873 abonados tiene el Sporting. Estos son 2.000 más que el año pasado. Y recordamos, con los abonos, unos de los abonos más caros de la categoría. O sea, la gente pues vuelve otra vez a mostrar el músculo y el amor que tiene por su club. Pero el equipo está como está, que es de lo que vamos a hablar. Que el equipo no está bien, está a 8 puntos del playoff y aún así la gente está respondiendo en masa, en masa. Recordamos que lo siguiente para el Sporting va a ser el domingo, 2 de la tarde en el Ciudad de Valencia contra el Levante. Y bajas seguras, Otero, Gaspar y Curbelo. Estos tres seguros. Voy a saludar ya al equipo de comentaristas de hoy del tertulión del Sporting. Está por aquí el presidente del Beriña y además presidente del club de fans de Rubén Alves, Gonzalo Llano, muy buenas. Espera, porque está subiendo el micro, porque es nuevo en esta la radio.
Buenas tardes.
¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Todo muy bien.
¿Cómo va el club de fans de Rubén Alves?
Bueno, primero destacar la victoria que tuvo el Beriña el domingo contra el Real Sporting de Gijón.
Perfecto.
Que eso fue, vamos...
Vienes a hablar de tu libro.
Bueno, vengo a hablar de lo mío, sí,
oye,
efectivamente.
Oye, hay que sacar
Rubén
fecha,
Alves,
sí,
¿qué problema tenéis con Rubén Alves?
Te pregunto, ¿cómo está el club de fans? ¿Sigue...?
Bueno, bien, ¿no?
O sea, ¿más o menos numeroso?
Si al final los que juegan son los jugadores, ¿eh?
Vale.
Los futbolistas que tiene el Sporting, pues bueno, dan para lo que dan, ¿eh?
Ya.
Entonces, ya lo hablamos muchas veces.
El año pasado el playoff,
el entrenador, evidentemente, tiene que tener la mano suficiente para,
vale, Porque poder... entonces quitamos a los entrenadores, entonces, ¿no?
Bueno, males necesarios en el fútbol son los árbitros y los entrenadores. Está aquí Rogelio, o sea que...
Pues mira, sí, lo voy a presentar. Está aquí Rogelio García, que fue pues director de captación muchos años en la Escuela de Fútbol de Mareo. Rogelio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Te ríes porque, claro, es que esto Rogelio,
es... que
es
muy buena, muy buena.
Esto es tremendo. ¿Tú estás de acuerdo con que hay males necesarios y son estos en el fútbol? ¿O?
No, que va. No, no,
no te meto en esos brazos.
No me meto en esos brazos.
Vale, vale. J. Rodríguez, Diario Gasol. J., muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, de los periodistas tampoco, ¿eh?
Ese es un mal innecesario.
Cuidadín.
Ese es un mal innecesario.
Y sobre todo los periodistas entrenadores, que hay muchos.
Cuidado.
¿Cómo estás, J.?
Pues bien, aquí escuchando y...
A ver, espera, vamos a abrir aquí, a ver si no se nos escucha bien. Dale, Jota.
Yo creo que ahora sí, ¿no?
Ahora sí, sí estamos.
Que digo que aquí encantado de estar al lado de dos personajes, sí, importantes en el mundo del fútbol, como lo fue Rogelio y como lo fue Gonzalo, si me tiro años atrás, en su época de futbolista.
Me dijeron que jugaba bien Gonzalo.
Sí, señor. Tuve ocasión
era
de...
Sí,
y Rogelio también, ¿eh?
En la tercera división. Yo a Rogelio más como entrenador, pero a Gonzalo un buen lateral izquierdo, además fino con la zurda.
Lateraluco. ¿Pero era de esos que subían de medio campo para adelante o no? Porque...
No se llevaba antes lo de
llegabas
subir.
A línea de fondo.
Y dabas el al medio centro y que jugase un poco.
Oye, a lo mejor tiene opinión para decir cómo está la banda izquierda del Sporting, digo, en el lateral izquierdo.
Contestarme una cosa, ¿pensáis que está la temporada perdida del Sporting o pensáis que todavía el equipo puede pelear por el playoff? Rogelio, empiezo por ti.
No, perdida no está porque matemáticamente dista mucho de que los puntos ya estén finiquitados para eso, pero sí es verdad que o se reacciona ya o la cosa está muy complicada, no hay que negarlo, es indudable que la situación no es buena.
¿Pero qué pálpito te da, Rogelio? Es decir, ¿tú ves al equipo y le ves con capacidad de reacción o no?
A mí el pálpito que me da es la lesión de Otero.
¿De Otero?
Sí, la lesión de Otero, sí. Y no solamente ya por Otero, sino porque me da la sensación, creo que todos los que estamos en la mesa somos futboleros y sabemos que es más fácil defender que atacar. Defender, si no tienes calidad... O si no tienes calidad, vas jodido en cualquier caso. Pero si no tienes mucha calidad, siempre tienes argumentos para tirar de ellos. Acumulas más gente atrás, haces más repliegue, haces una defensa de 5, de 6. Siempre tienes, desde el punto de vista táctico, soluciones para intentar defender mejor. Ahora bien, para atacar es otra cosa, ¿eh? Puedes tener muchos argumentos tácticos, mucho estudiado, pero como no dependas un poco del talento individual o de calidad individual, complicado. Y el Sporting, no sé si está sobrado o no de talento individual. Desde luego un goleador, que es otra de las características fundamentales en el ataque, no tiene.
Y Otero tampoco lo es, ¿eh?
No, es que Otero no es delantero centro, no es porque lo digamos nosotros, es porque lo dijo él, no es delantero centro, es un extremo. Y si encima Otero, que aún no siendo delantero centro, es quien juega delantero centro, no está, solo hay que mirar los últimos resultados del equipo cuando no estaba Otero y vemos lo que pasa.
Es el máximo goleador del Sporting Otero con 6 goles, que son muy pocos para un máximo goleador. Gonzalo, ¿temporada perdida o hay esperanza?
Yo no tengo ahora mismo ninguna esperanza. El Sporting está en una tierra de nadie ahora mismo. No se ve, además, lo que hablabas de las sensaciones. ¿Las sensaciones cuáles son? Las sensaciones son que el equipo no tiene ese punto que digas tú, bueno, pues va a ganar 5 seguidos. Los demás también pueden ganar, perder. Son muchos puestos por encima de la posición que tiene el Sporting que tienen que fallar muchos equipos. Y el primero que no tiene que fallar es el propio Sporting de Gijón, evidentemente, que genera muy poco,
Claro, es que el Sporting tiene que ganar muchos partidos
al
final, ¿eh?
Claro, pero ¿cómo? Si viendo los partidos que está haciendo, el juego que está realizando, lo que decía Rogelio, bueno, pues te armas en defensa, estás muy bien colocado, estás... Pero luego, al final, ¿cómo? ¿Qué creamos? Ocasiones de gol, pues prácticamente no hay en todo el partido. No sé, yo opino como Rogelio.
No,
un delantero centro es fundamental. Hoy día, incluso ese delantero centro que sin ser pues un virguero del fútbol las lleva por fuerza, por coraje, por jarra, por...
¿Cuántos equipos conoces, Gonzalo, que no tengan delantero centro?
Casi ninguno. Hasta los peores de la segunda división. Vamos a hablar ya del fútbol profesional.
Jota, ¿temporada perdida o no?
A ver, la puntuación y las sensaciones que da el equipo ahora mismo... Hablan de que está muy complicado llegar, pero la experiencia de tantos años siguiendo esto siempre me arrastra hacia la prudencia, es decir, puede haber una reacción del equipo. Me preguntas ahora, ¿lo ves capaz de reaccionar? Ahora mismo no, tal y como está, no, pero tiene, a mi modo de ver, tiene dos partidos ahora mismo fundamental para cambiar esas sensaciones. Pero fundamentales.
Sí, porque son de esos de puerta grande o enfermería. Son dos rivales muy buenos que si los ganas, te llenas de moral.
No, y que devuelves la confianza y demás. Pero ahora mismo el equipo, las sensaciones no son nada buenas.
Cuesta ver al Sporting ganándole al Levante o al Almería.
Cuesta.
Mira, traigo un... Estuve esta mañana viendo datos y hay un dato... Gonzalo, vamos a ver. Metamos en la tertulia, por Dios. Es un dato que a mí me llamó mucho la atención. La última vez que un equipo con 36 puntos, que son los que tiene el Sporting ahora... O menos, 36 o menos, jugó playoff, fue en 2017. Es decir, que la jornada 26, si tienes 36 puntos, lo normal es que no juegues el playoff. El único que lo hizo en los últimos 10 años fue el Huesca, que tenía 35 en 2017. Acabó jugando playoff con 63. Pero lo normal es que tú en la jornada 26, con 36 puntos, en los últimos 10 años, hay 9 en los que no juegas playoff.
Sí, pero
yo bueno, que es un dato, quiero decir que con la puntuación que tiene el Sporting ahora, tiene que hacerlo muy bien para meterse en el playoff, o sea, tiene que hacer números de ascenso directo, lo que queda.
Pero yo no es que no soy muy amigo de las estadísticas, porque al final, sí, me dices, fue un equipo nada más, bueno, pues este año a lo mejor, digo, poniéndonos en la visión más optimista, pues el Sporting igual, el Sporting o cualquier otro equipo que esté en esa situación, rompe esa estadística. Quiero decir que... A ver, vamos a sensaciones y no nos vayamos más...
Pero voy a lo difícil, Jota, que es. Y más viendo efectivamente que el Sporting... es que, ¿a qué está jugando el Sporting? ¿Vosotros ahora veis jugar al Sporting?
Yo titulaba el otro día. Para mí el partido del sábado es absolutamente decepcionante.
Claro.
Se esperaba un Sporting bastante diferente a lo que vimos en el campo. Luego ya viene la disculpa del campo, por cierto, del césped. Yo ya lo observé el día del Burgos, que estaba muy mal. Pero como hace años no se veía tan mal.
¿Como para no poder jugar? No.
Efectivamente. Hombre, yo creo que no. Ese es el asunto. Es decir, como para llevarlo, elevarlo, a que como somos el equipo que crea...
Había una tintada de Rogelio antes en cuanto a la calidad de los futbolistas. Eso claro, es muy importante cuando tienes en contra, pues a lo mejor el césped, que no te deja desarrollar un juego rápido y todo lo demás. Buscas pero la calidad del futbolista tiene que estar por encima de todo eso.
Lo que pasa es que estando el césped así, todos coincidiremos en que es más lógico buscar un fútbol directo.
Claro.
Vale, ¿y un fútbol directo con qué delantero lo buscas? Claro.
Bueno, es que el otro día se jugó directo con Campuzano.
Ahí está el tema. Claro. Es que además hay una cosa fundamental que es coger el primer balón porque te da opciones en el segundo. Es que no cogemos primer balón casi nunca en balones disputados. Si eso te da opción, no te da ninguna opción. O correr otra de atrás, bueno, y otra hacia robar. El Sporting ahora mismo, al míster, bueno, plan B. Pero bueno, plan B con qué futbolistas. O sea, yo creo que el plan del míster es robar y salir rápido.
¿Para ti es más un tema de plantilla que de entrenador, Rogelio?
Para mí está muy claro que sí.
Sí, ¿eh?
A mí me da la sensación que sí, porque yo creo que hay carencias muy claras. Es que, vuelvo a repetir, aunque solo sea por momentos del partido, ¿eh? Ya no digo por plan de partido, que a lo mejor el plan de partido, juegas fuera de casa hoy en Levante, tres puntas rápidos, si juegas después de robar, balones al espacio, me parece muy bien. Pero, y si no sale eso así y tienes que jugar un juego directo buscando segundas jugadas con un punta estático de referencia, ¿dónde está? Porque todo, por la circunstancia que sea, pues no está, o indudablemente no está. Entonces, y es que eso que estoy diciendo no es una cosa que se dé una de cada cinco o seis partidos, son circunstancias puntuales que se dan en cada partido. Sí. Hay un fútbol directo que se da en cada partido, aunque sea despejando un defensada tuyo, o sea, cómo sujetas el balón, cómo lo aguantas, cómo esperas que llegue la gente dentro del campo se incorpore. Y es que esa carencia me parece tan evidente que...
Gonzalo, Jota, ¿para vosotros es más un tema de plantilla o de entrenador?
Yo de plantilla, clarísimamente. Aquí el entrenador que venga, pues, que se ate los machos, porque con lo que hay es muy difícil. Otra cosa es que cuando Alves firmó, cuando Ramírez firmó y todos los entrenadores que tiene el Sporting, claro, el problema está en confeccionar la plantilla. ¿Qué poder de decisión puedes tener? Y fundamentalmente, ya os digo y os lo digo cada vez que vengo aquí, económicamente, porque económicamente la financiación de cualquier traspaso, la financiación de cualquier cesión, la financiación de cualquier compra de futbolistas, lógicamente tiene que haber algo. Yo creo que el Sporting no lo tiene. Por eso acceder al mercado es muy difícil. Y si además los que están al frente de todo eso no tienen la capacidad suficiente para traer futbolistas, pues eso, que aparezcan por una esquina en cualquier sitio del mundo. Hombre, se dan todos los factores para que la plantilla sea pues lo que es, no hay más.
Puede ser un asunto de plantilla, pero tengo que recordar una cosa. En el verano la bendijo el propio entrenador, ¿eh? Se dio por conforme. Al final, recuerdo... ya con la temporada empezada, recuerdo una rueda de prensa en concreto donde él hablaba de la carencia nada más de un extremo, que era lo que pedía y que quedaba para el mercado de invierno.
Incluso bendijo lo del 9, J.
Yo sé.
Bendijo lo del 9.
Escucha.
¿Qué fecha fue eso?
En verano.
En agosto.
Él mismo dijo que él quería un extremo y que él consideraba sí. que entre Dubasín, Gaspar, Otero, todos podían hacer goles, pero que no necesitaba un 9 de referencia. Eso lo
otra,
dijo
otra cosa es el mensaje del entrenador en ese caso, si es sincero. Si no hay algo más detrás, que ahí Rogelio en las interioridades de un club sabe perfectamente cómo se manejan estos asuntos. Pero en aquel momento, Alves no. A ver, es cierto que un entrenador va a ser difícil que a esa altura de la temporada recién comenzada vaya a poner el grito en el cielo o vaya a ir en contra de una entidad, ¿no? Pero sí que es cierto que en aquel momento Alves se mostró conforme con la plantilla que tenía. Es decir, creía que tenía mimbres suficientes. Es más, habló del número de jugadores, que prefería la plantilla corta porque para eso tenemos al filial. Correcto. Luego ya se dio cuenta, con el paso del tiempo, que en el filial no había donde rascar.
O a lo mejor se dio cuenta con el paso del tiempo que lo que decía que era una plantilla muy buena tampoco lo era tal, porque tampoco conocía a Caicedo, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Sin personalidad, pero bueno, ya que estamos hablando de Caicedo, no lo conocía tan bien como lo puede conocer ahora. Hay una cosa al margen que me parece muy evidente, es que si nos fijamos en los últimos delanteros centros, insisto en lo delantero centro, me parece una posición, como que a todos nosotros lo comentamos, fundamental. Es que hay que acertar alguna vez, porque si tiramos de nombres de los últimos que vinieron aquí, válgame Dios si lo vea. El año pasado, en junio, si recordáis, creo que recordamos todos, decíamos, se marcharon, había dos, Yuka y ¿cómo era este?
Mario.
Y Mario. Se marcharon los dos, vino uno, todos decíamos, es fundamental acertar con dos puntas, vino uno, porque esos puntos, esos goles y esos puntos que nos da un goleador nos hubiera clasificado para el ascenso automático. Cuando lo alimentó en contra español decimos, joder, si llegamos a tener un punta que haga goles hubiéramos ascendido. No tenemos aquellos dos y tampoco tenemos, porque no ha surgido para bien el futbolista que lo sustituyó, con lo cual, dos y dos, cuatro.
Caicedo, por cierto, tengo que echar una bronquina a los medios de comunicación después después del partido de Luanco. Leí de todo.
Sí, correcto.
De todo.
Dos goles al Marino en pretemporada.
Y era el primer partido que jugaba al Marino y había empezado a entrenar el día anterior.
Y parecía Didier Drogba, ¿eh?
Efectivamente.
Sí. Lo tengo que reconocer. Sí, y me sumo también que en aquel día nos deslumbró.
Por nos dos emocionamos acciones, fácil.
Sí, con dos acciones a la contra, además, con espacio por delante.
Es indudable que con minutos y con partidos, pues obviamente tendríamos seguramente otra consideración sobre él, pero bueno, el míster no tira piedras contra su tejado. Exacto. No solemos, ¿no?
Lo ve entrenar toda la semana, si no lo pone, por algo es. Oye, delanteros hay en el Sporting, Caicedo está y Campuzano. Mira,
yo
está.
Yo que pensaba que la gente había olvidado precisamente todo lo que se había escrito de aquel partido.
Hay gente con muy buena memoria y hay incluso algunos que tienen mala baba que tienen más memoria todavía. Hay alguno que tiene mala baba.
Sí. Pero no estoy distorsionando la realidad que vosotros comentáis.
Está siendo fila
en aquel momento.
Notario de la actualidad.
Y yo entiendo que el entrenador, lo que decía Rogelio, pues fue a principio de temporada, tú tienes una composición de lugar y lógicamente vas viendo poco a poco. Y ahora, evidentemente, él sabe las carencias que hay. Milagros no va a hacer ni él ni ningún otro entrenador.
Los hizo a principio de temporada, ¿eh? Este equipo estaba arriba a principio de temporada.
Con Otero delantero centro.
Sí. Claro. Es llamativo, ¿no? O sea, es decir, esta plantilla a principio de temporada estaba arriba y ahora no.
Pero no daba
algo ha pasado.
No daba para llegar, para tener esa.
Yo tampoco lo creo.
¿Eh? No llegaba. La plantilla no llegaba. Y luego tiene un medio campo que juega andando y cosas de este.
Déjame un minuto que vuelvo. Estamos en el tertulión del Sporting en directo en la cadena COPE.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Aquí seguimos, Deportes COPE Asturias. Estamos en los bajos del Molinón, en la Cañada, y estoy con J. Rodríguez, con Gonzalo Llano y con Rogelio García en el tertulión del Sporting. Estábamos hablando de Rubén Alves. Claro, con una victoria en 9 partidos, se hablaría de destitución de muchos entrenadores. Sin embargo, Rubén Alves, no existe esa corriente. Cada vez hay más gente que le critica. Yo creo que está perdiendo crédito, pero no hay una corriente de, ¿no?, peligro de destitución del entrenador.
Yo ese baile de entrenadores, como no lo entenderé nunca, porque nunca lo entenderé. Hay rachas en el fútbol, hay épocas, hay... Y yo no creo que se pueda decir que el 90% de los resultados negativos del Sporting sean achacables al entrenador. Vamos, no lo creo. Ni lo creeré nunca. Estás viendo por ahí otros equipos que están cambiando de entrenador continuamente y al final, ¿para qué? Para nada. Ahórrate todos esos viajes, intenta centrarte
pero
en
yo
lo
también,
que hay que
yo
centrar.
Yo también digo una cosa, Rubén Alves, lo comentaba ayer en el programa, es un entrenador que cuando llegó aquí todos le dábamos una vitola de entrenador candidato a entrenar en primera división. Esos entrenadores para mí son los que con una plantilla mediocre pueden hacer un buen equipo. Yo a Rubén Alves también le pido eso un poco en el Sporting. Es decir, que con una plantilla mediocre, que yo por lo menos pienso que la tiene, y estamos de acuerdo, yo creo que todos los que estamos aquí, un poco más. Lo dio en el primer tramo de temporada, pero se me escapa. No sé si es que él está desconectado, no sé si es que él...
Yo creo, ya os lo dije el otro día, está acojonado.
Puede ser.
Acojonado.
Puede ser, puede ser. Yo a él le veo diferente. Le
y
veo
quieras,
diferente.
Y quieras o no, evidentemente.
Mandando mensajes a la directiva.
Siempre puede sacar mejor rendimiento.
Porque el equipo... Perdonad, ¿a qué juega el Sporting ahora mismo? Vosotros os pregunto, ¿a qué juega el Sporting? Jota.
A ver, yo creo que el equipo perdió la chispa y la agresividad que tenía, que tuvo en muchos partidos en la primera vuelta. No sé si es problema de condición física, no sé si es el campo, como dice, o no sé si es la calidad técnica de los futbolistas o no. Hay una serie de factores. Pero yo creo que si le tengo que achacar algo al entrenador, ahora mismo... es que no busque alternativas. Y voy a la parte fundamental que comentaba Gonzalo antes, por ejemplo, en el centro del campo. El centro del campo está pidiendo que haya algún tipo de movimiento, que no nos basemos siempre en los mismos futbolistas y en las...
Además, ahí tiene recambios.
Es que tiene, efectivamente. Tiene jugadores. Pero, a ver, tiene que moverlo de alguna manera. La defensa es más complicado moverla, entre otras cosas, porque ahí son los que son. Y arriba tampoco, pero a lo mejor el problema está en el centro del campo, no lo sé. Los que son técnicos y demás lo conocen más en profundidad, pero yo creo que son diferentes factores.
Yo creo también que estamos en febrero ya. Los rivales también conocen un poco la forma de jugar de cada cual. El Sporting antes sorprendía con pressing tras pérdida, robando y llegando rápido, con balones al espacio. A lo mejor a los equipos contrarios, por lo menos yo lo veo todos los partidos, no salen tocando tanto desde atrás. Es decir, probablemente para evitar que te roben arriba, ¿no? Entonces juega un poco más directo. Eso al Sporting le perjudica porque una cosa es robar y salir rápido, que yo creo que es la ABC del míster, y otra cosa es ataque estático. Pero Sporting ataque estático tiene futbolistas justitos,
le
para
cuesta,
llevarlo
¿eh?
Bien, le cuesta,
sí.
Pues no son futbolistas dotados técnicamente de una forma manera sensacional, le cuesta. Entonces quizás ahí está la explicación, en que el Sporting lo van conociendo y los rivales también tapan un poco los superávits del equipo, ¿no?
Pero ahí es donde voy yo con el mover algo en el medio campo, que es la parcela fundamental para eso.
Que sí, Jota, pero y lo que estábamos hablando antes, empiezas con los tres puntas que sacaron el domingo, y estoy buscando pues desmarques al espacio, un juego rápido de toque y tal, no te sale. ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B?
Balón a Caicedo.
Es complicado.
Juego directo, balón a Caicedo.
Bueno, habrá que probar, ¿no?
¿No? Es una alternativa.
Está ahí, es un jugador de la plantilla, hay que probar. ¿Por qué no? igual nos sorprende, ¿eh?, en los últimos 15 partidos de liga.
Sí que parece que el nivel de la plantilla es el que es y que Rubén Alves, pues, igual no es el principal culpable, pero bueno, que también tiene sus responsabilidades. Aquí las crisis no se explican solo desde un punto de vista, es así. Cerramos tertulión del Sporting. Rogelio, muchísimas gracias, como siempre ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Jota, cuídate mucho, gracias.
Gracias, igualmente.
Gonzalín, viva Beriña.
Viva, pusha.
Eso es, pusha. Gracias a todos por estar ahí. Despedimos desde La Cañada, en la cadena COPE. Te dejo con la tarde, adiós. Bueno.